Bueno, buenos días, hermanos. Pues un placer y un privilegio estar otro domingo más con vosotros. Hoy quiero compartiros un texto. Bueno, este texto quiero que lleve por título, pues, Caminando con Dios en un mundo sin Dios. Me parece un título interesante, ¿no? Y bueno, creo que puede llamarnos la atención, ¿no? Porque realmente creo que todos necesitamos caminar con Dios, pues en un mundo en el que vemos cómo cada vez más y más pues el mundo está apartando a Dios. Pero bueno, vamos a tener una oración. Pues Padre nuestro, seguimos buscando tu guía y tu dirección, sobre todo a la hora de proclamar tu palabra, Señor. Y no solo para que ésta transforme nuestras vidas, sino para que cuando la compartimos, cuando la predicamos, Dios mío, sobre todo también que haga ese milagro, que haga esa obra en el corazón de aquellas personas que la están escuchando, Señor. Porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz, Dios mío, pues que sea así, Dios mío, no solo en la vida de los que la predican, sino también en la vida de aquellos que la escuchan, Padre. Amén y amén. Pues como introducción, hermanos, mira, vamos a usar la vida de dos personajes bíblicos para ilustrar pues la enseñanza de cómo caminar con Dios en un mundo sin Dios o en un mundo de pecado. Y digo en un mundo de pecado, puesto que tanto Noé como Enoch, que son los personajes de los que hoy quiero hablaros, pues cómo ellos estaban viviendo en un mundo pues que no se lo ponían nada fácil, puesto que, como dice la palabra de Dios, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, ellos estaban viviendo en un mundo en el que el pecado abundaba sobremanera. Pues bien, hermanos, creo que nosotros vivimos en tiempos semejantes a los de Enoch y Noé. Algo de lo que también el Señor advirtió en su tiempo y durante su ministerio, cuando decía que la maldad de los hombres se multiplicará y como resultado de ello, el amor de muchos se va a enfriar en aquel pasaje, ¿verdad? Cuando hablaba de los tiempos antes del fin. Es decir, hermanos, estamos acercándonos al fin, por cuanto que vemos cómo se van viendo ciertas señales que de alguna forma nos confirman, ¿no?, que los tiempos finales se van acercando. Pero quiero que veamos, hermanos, a grandes rasgos, pues, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pero desde el principio, ¿no? Mirad, cuando Dios creó el mundo, Dios creó un mundo hermoso, donde tanto su creación especial, que eran Adán y Eva, pues vivían en el Edén. Ellos en el Edén tenían todo lo que necesitaban, es decir, caminaban con Dios, no se escondían de Él, tenían comunión con Dios, pero hasta que el pecado entró. Y como consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva, pues dejaron de caminar con Dios, comenzaron a esconderse. Pero mirad, a continuación, con su descendencia, la cosa no fue a mejor. Y vemos cómo se comete el primer fratricidio, es decir, cómo Caín acaba con la vida de su hermano Abel. Y la cosa todavía fue empeorando más y más. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en el cántico de Lamec, del que hace referencia el capítulo 4 de Génesis. Dice: escuchad bien, mujeres de Lamec, escuchad mis palabras, maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Y hermanos, cuando prevalecía y abundaba el pecado, pues ocurrió algo maravilloso. Y es que de la descendencia, que no de Caín, sino de Seth, pues de esta descendencia, dice Génesis 4:26, comenzaron a invocar el nombre de Jehová, Pero mirad, les llevó 235 años el poder hacerlo. 130 años para que nazca Ses y 105 más para que nazca Enos. Es decir, 235 años. Es el tiempo que les costó para que comenzaran a invocar el nombre del Señor. Pero mirad, tristemente, no todos invocaron el nombre de Dios. La Biblia indica que la mayoría de la raza humana se fue alejando de Dios más y más, como está haciendo hoy en el mundo. Hasta que el pecado se apoderó del mundo, como hemos leído, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y como consecuencia de ello, pues la sociedad cayó en el desorden y en el caos. Y ante todo esto, la pregunta que podemos hacernos es: ¿cómo un creyente puede vivir su vida cristiana en aquellos tiempos? Que es lo mismo que preguntarnos cómo podemos vivir o cómo puede vivir un creyente en estos tiempos, puesto que estos tiempos, como decíamos, son muy semejantes a aquellos tiempos en los que vivía Enoch y Noé, por no decir peores. Pues para responder a esta pregunta tenemos que volver a aquellos tiempos primitivos y considerar, como hemos dicho, el testimonio de estos dos hombres que caminaron con Dios, Enoch y Noé, en medio del pecado que en aquel tiempo prevalecía. Para ello vamos a leer Génesis. Dice Génesis capítulo 5, versículos 22 y 24. Y caminó Enoch con Dios. Mira, lo dice por doble partida. Luego dice en el versículo 24, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y hablando de Noé, dice, pero capítulo 6, versículos 8 y 9, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Bueno, ¿cómo lograron caminar con Dios? Pues en días tan complicados, en días tan difíciles. Bueno, pues hermanos, la respuesta a esta pregunta la encontramos en ese capítulo tan tremendo de Hebreos, el capítulo 11, que habla de la fe y de los héroes de la fe. Vamos a leer los versículos 5 al 7, que habla de la fe de Enoch y la fe de Noé. Dice así la palabra de Dios: por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén, amén, hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Bueno, decíamos cómo lograron caminar con Dios estos hombres. Pues como hemos leído en Hebreos, en primer lugar, ellos procuraron agradar a Dios. Dice que por la fe Enoch fue traspuesto por haber agradado a Dios. Y en cuanto a Noé, dice que fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían y con temor preparó el arca. O sea, de alguna forma, aunque aquí no encontramos la palabra agradar, sí que va implícita en ese con temor preparó el arca. Mirad, esa palabra en el griego, con agradar, es una palabra compuesta. En el griego es una palabra que viene traducida por euarestos. Una palabra, como digo, compuesta, que viene a significar muy agradable o sumamente agradable. Es la misma palabra que usó el Señor Jesús cuando decía: yo he venido para hacer lo que le agrada a mi Padre. O también es el mismo desafío. Esa palabra también la encontramos en el mismo desafío que Pablo presenta a los romanos, cuando decía: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Otra vez, ¿verdad? Euarestos, agradable. Y eso fue lo que hicieron tanto Enoc como Noé, que vivieron su vida agradando a Dios. Y aquí llegamos a un principio que me parece importante y un principio que el profeta Amós había establecido y que de alguna forma resume qué es lo que Dios pide de nosotros, de qué forma podemos agradar a Dios. Él decía, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Amós 3:3. Y hermanos, no se trata de que Dios se ponga de acuerdo con nosotros, sino de que nosotros nos pongamos de acuerdo con Él. Puesto que, como hemos leído, Enoc caminó con Dios y lo hizo porque se puso de acuerdo con Él. Vivió conforme a los mandamientos de Dios y le agradó en lo que hizo. Y Noé hizo lo mismo. Pues bien, para agradar a Dios y caminar con Él, hermanos, necesitamos dos cosas. La primera es que necesitamos tener una revelación de cuál es su voluntad. Es decir, tenemos que conocer la palabra de Dios para saber cuáles son las características de una vida que agrada a Dios. Y mirad, hermanos, nadie mejor que el profeta Miqueas para recordarnos de alguna forma o para resumirnos cuál es la vida que le agrada a Dios. Él decía en Miqueas 6:8, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pues bien, hermanos, tanto Enoc como Noé, que vivieron antes de que la Biblia fuera escrita, sin embargo tuvieron que recibir algo semejante a esta revelación, bien por parte de sus padres, o bien Dios se lo reveló de una forma personal. Pero es que además de tener una revelación de la voluntad de Dios, también necesitamos renovar nuestra mente, hermanos, cada día, para poder entender y aceptar esta revelación divina. Y para poder hacer esto, pues mira, hermanos, hago mías aquellas palabras de Pablo en Romanos 12. Dice, no conformándonos a este siglo, sino transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento o mente, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es que, hermanos, sin esta renovación mental y espiritual, pues no podemos agradar a Dios y hacer su voluntad. Y ese cambio interno en la mente, pues quien lo lleva a cabo es el Espíritu Santo. Y el medio que utiliza el Espíritu Santo, pues es la palabra del Señor. Mirad, David lo entendió esto muy bien cuando decía en el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y es que, como digo, la misma palabra del Señor es el instrumento que usa el Espíritu Santo para renovar cada día nuestras mentes y, por tanto, para transformar nuestra manera de vivir, para que no nos amoldemos al mundo. Bueno, creo que sobra decir que hay una parte en este proceso que nosotros tenemos que hacer, que a nosotros nos corresponde. ¿Cuál es? Pues cooperar hasta el máximo de nuestras posibilidades para que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, haga en nosotros su obra. Por eso decía también la Escritura que no entristezcáis al Espíritu Santo. Porque cuando lo entristecemos, pues dejamos que Él brille en nosotros. Y lo que tenemos que tratar es de que Él brille, de que el fruto del Espíritu brille en nosotros. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Pues ese amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y por ello también decía el mismo Pablo, hablando de esto, hablando de la parte que a nosotros nos toca, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Y para ocuparnos en ello debemos saturarnos, hermanos, por completo de la palabra de Dios. Pero no solo, ¿verdad?, saturarnos de la palabra, sino también dejar que esta palabra controle nuestras vidas. Amén. Entonces, hermanos, hasta aquí hemos visto que, en primer lugar, estos dos hombres lograron caminar con Dios en un mundo sin Dios. En primer lugar, como hemos dicho, procurando agradarle. Y en segundo lugar, lograron caminar con Dios en un mundo sin Dios, viviendo por fe. Viviendo por fe. Pasaje de la fe del capítulo 11. Por la fe Enoc, por la fe Noé. Pero me parece muy interesante lo que dice el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca cree que le hay y es galardonador de los que le buscan. Hermanos, no es fácil, no es fácil vivir una vida que agrada a Dios. La única manera en que podemos hacerlo será viviendo por fe. Porque, como hemos leído, sin fe no podemos agradar a Dios. Podemos hacer lo que queramos. Podemos hacer lo que queramos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero claro, entonces, ¿en qué tenemos que depositar nuestra fe? ¿Qué es lo que tenemos que creer? Bueno, en ese versículo 6 que hemos leído, ahí viene en ello. En primer lugar, debemos creer que Dios realmente existe. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay. Y, hermanos, la razón principal por la que el mundo se entrega al pecado es que ha dejado de creer en la existencia de Dios. O si creen, pues creen en un ser supremo, pero no creen que la Biblia sea la revelación de ese ser supremo. Nosotros tenemos que reafirmar nuestra fe en Dios, pero en el Dios de la Biblia, si queremos andar con Él y queremos agradarle. Bueno, ¿cuál es el peligro o el problema que enfrentamos como cristianos hoy en día, hermanos? Pues que tenemos que reconocer que a veces, aunque se nos llena la boca de decir que creemos en Dios, pues esto se contradice porque no buscamos primero el reino de Dios y su justicia, sino que buscamos, de ello os hablaba también la semana pasada, pues en primer lugar las cosas añadidas, es decir, el alimento, piso, trabajo, la ropa, etc. Y todo esto, es decir, el de estar tan ocupados en ganarnos la vida y tan entretenidos con las cosas materiales que ahora tenemos, pues todo ello logra que dejemos de pasar tiempo con Dios, que dejemos de caminar con Él. Es decir, decimos creer en un Dios, pero tenemos que reconocer que a veces vivimos como si Él no existiera. No caminamos con Dios, no pasamos tiempo con Él. Y si no pasamos tiempo con Él, pues tarde o temprano, en vez de renovarnos, pues seguiremos conformándonos con este mundo. O sea, y viviremos pues como los demás. No estaremos marcando la diferencia. Pero además, no basta con creer que Dios existe. Acordaros también, como dice Santiago, los demonios también creen, ¿no? Y tiemblan. O sea, no basta con creer que Dios existe. Pues también debemos creer que Dios recompensa a los que le agradan. Dice el versículo 6 también, y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, ¿por qué decidió Enoc apartarse del pecado y caminar con Dios? Y fijaros, caminar con Dios durante 300 años no tenía que ser fácil, ¿no? Pues mirad, hermanos, lo hizo porque tuvo su mirada puesta en la eternidad y en la recompensa que recibiría en esa eternidad. Al igual que todos aquellos héroes de la fe que conforme a la fe murieron buscando no una patria terrenal, no la Jerusalén terrenal, sino la Jerusalén celestial. Como también buscamos nosotros, no olvidemos que somos peregrinos, que aunque no pertenecemos a este mundo, aunque estamos en el mundo, estamos peregrinando y peregrinamos, ¿verdad?, a una patria celestial, a la Jerusalén celestial. Amén. Amén, hermanos. Y lo mismo fue cierto para Noé, que en medio de tanta corrupción moral y espiritual, pues dice la Escritura que Noé agradó a Dios. Dice, él fue varón justo, perfecto en sus generaciones. ¿Por qué? Pues mirad, no es precisamente porque no cometieron ningún pecado. Creo que todos recordamos aquel pasaje en la cueva cuando se embriagó y se quedó desnudo, ¿no? De alguna forma también sirvió para ver la actitud de sus hijos. Como digo, su justicia no se basó en que él no cometía ningún pecado, sino él era justo y perfecto porque puso, hermano, su mirada en el cielo, en un Dios que trae su galardón. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Como también decía Pablo a los colosenses, buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y porque el mismo Jesús decía casi ya al final de la escritura, en Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Hermanos, estamos viviendo por fe. Estamos pasando bastante tiempo con aquel Dios en quien decimos creer. Bueno, realmente la recompensa celestial que recibiremos nos motiva a seguir caminando con Él, a seguir perseverando. No olvidemos que vivimos en un mundo que se ha entregado a los placeres de la carne y que no cree en Dios. La pregunta es si nos dejaremos moldear por este mundo o nos dejaremos moldear por la ética del reino o aprenderemos a vivir por fe. Bien, hermanos, hasta aquí hemos visto dos requisitos, por decirlo de alguna manera, para poder caminar con Dios en un mundo sin Dios. El primero es que debemos procurar agradarle en nuestra vida y el segundo es que hay que vivir, tenemos que vivir por fe. Y aquí llegamos al tercero y el último, saber del juicio venidero. Enoc y Noé caminaron con Dios, procuraron agradarle porque sabían algo muy importante, sabían del juicio venidero. Y Enoc supo de ello porque Dios pues le habló de la segunda venida y del juicio venidero. Dice, ¿dónde? Mirad, en la epístola a Judas, versículos 14 y 15, habla de ello específicamente. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde el día de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos en todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y hermanos, él vivió a la luz de ese conocimiento y procuró agradar a Dios, no solo por temor, sino también por amor. Y no solo él no sabía de... No solo Enoch sabía de un juicio venidero, Noé también sabía de un juicio venidero, pero un juicio mucho más cercano, el juicio del diluvio. Dios le habló de ello. Y Noé predicó ese mensaje a su generación, pues ¿de qué forma lo predicó? Igual no tanto con la palabra, con las palabras, sino con la misma construcción del arca, puesto que la construcción de semejante arca con semejantes dimensiones, pues tuvo que ser de testimonio visible a sus contemporáneos, a toda aquella generación. Pues no obstante, durante casi más de 100 años tuvieron que verle construir su arca. Y claro, aquella generación ver a Noé construir un arca donde casi no llovía y donde pues se estaba a tantos y tantos kilómetros del mar, decía, bueno, ¿este qué está haciendo? ¿Este está tonto? ¿Se ha vuelto loco? Pues por eso también Noé estaba hablando del juicio venidero con la construcción del arca. Y es que, hermanos, no olvidemos que la palabra de Dios, en la palabra de Dios encontramos siempre que también habrá un juicio venidero. Y debemos aprender también, perdón, a la luz de ello y aprender a caminar con Dios, para que no tengamos que temer a ese juicio. Bueno, quizás, hermanos, la lección más triste de los días de Noé es que los hombres no han cambiado su actitud desde entonces y no la cambiarán hasta que el Señor regrese. Es algo que el Señor ya también profetizó en su tiempo. Dice, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén, qué tristeza, ¿verdad? Que el hombre hoy en día tampoco haya aprendido de ese primer juicio que Dios trajo al mundo. Bueno, hermanos, estoy concluyendo. Ambos hombres caminaron con Dios. Bueno, ¿cuál fue su recompensa? Pues en primer lugar, Noé se salvó a sí mismo y salvó a su familia. De eso se desprende este pasaje, ¿no? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Bueno, hermanos, y esto me parece muy importante. En tanto que la esposa y los hijos de Noé fueron bendecidos al tener un padre piadoso. Un padre que les enseñó y les guió en la verdad. Y por ello aprovecho para recordar la importancia de memorizar aquel proverbio que tanto repetimos, 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿En qué camino? Claro, en los caminos del Señor. En segundo lugar, también Noé fue recompensado en que su fe fue vindicada. Es decir, el mundo que tanto ridiculizó a Noé viéndole construir el arca, pues fue condenado reconociendo que tenía razón. Por eso dice, y por esa fe condenó al mundo. Lo que pasa es que cuando lo reconocieron y dijeron que tenía razón, ya fue demasiado tarde. Como también será demasiado tarde si antes de que venga el Señor en su segunda venida no lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Y en tercer lugar, la fe de Noé fue recompensada porque fue considerado justo. Dice que fue hecho heredero de la justicia. Y en este sentido, recordaros lo que Pablo hablaba a los romanos cuando hablaba de la justicia de Dios. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y sabiendo, hermanos, que la justicia de Dios se alcanza por medio de la fe en nuestro Señor Jesús. Amén. La justicia de Dios se alcanza por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. No hay otro. No hay otro. Solo en Él tenemos salvación. Alcanzamos salvación. Alcanzamos justicia. No hay otro, hermanos. Pero mirad, para Enoch la recompensa fue aún mayor. Simplemente desapareció de este mundo sin tener que experimentar la muerte, porque Dios se lo llevó. De alguna forma, Enoch es una figura del arrebatamiento, de aquella generación de creyentes que estén en el mundo cuando Jesús venga en su segunda venida. Esto es lo que Pablo decía a los tesalonicenses. Mirad, ellos estaban preocupados porque muchos de sus familiares habían muerto y no sabían. Digo, ¿qué va a pasar con ellos? Y fijaros, Pablo les cuenta un misterio y les dice, por lo cual decimos en estas palabras del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, a los que habían muerto. En tanto que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos vivos, cuando el Señor venga, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Creo que esto nos tiene que servir de motivación, ¿verdad? De mucha motivación para que caminemos con el Señor, esta recompensa. Pregunta es, hermanos, si realmente estamos teniendo en cuenta estas palabras, ¿no? Para que nos motive, para que nos ayude a caminar con Dios. ¿Cómo viviremos nosotros? Hermanos, si queremos soportar los días apocalípticos que se avecinan, tenemos que ser creyentes que caminemos con Dios. ¿De qué forma? Pues agradándole en todo, viviendo por fe, y sabiendo que al final Dios va a poner a cada uno en su sitio. Y para ello, como dice la Escritura, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero puestos los ojos en estos héroes de la fe, no. Aunque su ejemplo nos tiene que ayudar, pero nuestra mirada no tiene que estar en ellos, sino más bien, como dice el autor de Hebreos, y de lo que también Jeffrey nos hablaba este martes en la reunión de oración, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, puesto que su vida, hermanos, no solo es ejemplar, como la de estos héroes, es mucho más, es mucho más. Su vida es la fuente de la nuestra. Como le decía aquella mujer samaritana, y lo digo con mis palabras, si creemos en él, de nuestro interior brotarán ríos de agua viva. Por tanto, eres la fuente de la nuestra. De él también, hermanos, nos nutrimos. Él es el pan de vida. No como aquel pan, aquel maná que comían todos los días en el desierto. Él es un pan que nunca nos va a faltar. Él es un pan que nos llena completamente. Y él fue el que comenzó en nosotros la buena obra y el que la va a completar. Mirad, hay un pasaje en la Escritura en la que cuenta que Pedro le pidió a Dios que pudiese acercarse a él, pero para ello tenía que caminar por las aguas y Jesús le dijo, ven. Y mientras Pedro tenía la mirada puesta en Jesús, estaba caminando sobre las aguas, estaba flotando. Bueno, ¿cuándo dejó de flotar? ¿Cuándo dejó de caminar? Pues cuando dejó de mirar a Jesús. Cuando dejó de mirar a Jesús, comenzó a hundirse. Pues que este ejemplo también y que su palabra nos ayude a que podamos caminar con Jesús. Podamos caminar con Dios. Teniendo nuestra mirada siempre fija en Jesús, porque cuando dejamos de poner nuestra mirada fija en Él, cuando dejamos de estar tiempo con Él, cuando dejamos de meditar en su palabra, pues entonces podemos experimentar que nos vamos hundiendo. Por tanto, hermanos, que Él nos ayude, que podamos tener siempre nuestra mirada fija en Él, para que nos sostengamos cuando vengan los malos tiempos como los que estamos pasando ahora. Amén. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra. Oremos, hermanos. Pues, Padre, te damos muchísimas gracias por todos aquellos héroes de la fe, aquellos hombres y mujeres que tú a lo largo de la historia has utilizado y que han sido de ejemplos para nosotros.